Gracias por acompañarnos el día de hoy del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con ofensiva de Rusia en Ucrania. Fracasa la ofensiva diplomática para lograr un alto en fuego en Ucrania. Sin acuerdo de alto el fuego y con nuevos ataques a las ciudades asediadas en Ucrania. Así han terminado las diferentes ofensivas diplomáticas ensayadas este jueves con la esperada reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Dmytro Kuleba, con la mediación de Turquía como foco principal. La cita, con el telón de fondo del brutal ataque al día anterior a un hospital materno-infantil en Mariupol, en el que 3 personas, entre ellas una niña, perdieron la vida, no ha arrojado ningún avance significativo para poner fin a la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. Tampoco surtieron efecto visibles las conversaciones que mantuvieron tanto el presidente francés Emmanuel Macron como el canciller alemán Olaf Scholz con el líder ruso Vladimir Putin. La invasión, que entra en su tercera semana, acumula ataques cada vez más violentos contra la población civil y no se vislumbra un horizonte de final claro. Los jefes de las diplomacias de ambos países no han logrado ni siquiera alcanzar un pacto para crear un corredor humanitario que permita evacuar a las personas atrapadas en zonas donde la situación es crítica. Lavrov, enrocado en la retórica del Kremlin de que Moscú ni ha invadido ni ataca a Ucrania, sino que se protege de las amenazas del país vecino, ha asegurado incluso que la propuesta de establecer un acuerdo de alto al fuego no ha estado sobre la mesa. En paralelo a la mesa entre Lavrov y Kuleba, Scholz y Macron han exigido otra vez un alto al fuego inmediato en Ucrania en una llamada con Putin, según ha explicado un alto funcionario alemán al final del encuentro. Macron y Scholz también han enfatizado a Putin que cualquier solución del conflicto debe llegar a través de negociaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia y no debe pasar por las armas. Scholz, Macron y Putin han acordado permanecer en estrecho contacto en los próximos días, según este funcionario alemán. Mientras se celebraba en Antalya, Turquía, la reunión de los máximos responsables de exteriores de Kiev y Moscú, ha vuelto a fracasar un nuevo intento de establecer un pasillo seguro para salir de la asediada Mariupol. Allí la situación es apocalíptica, según la Cruz Roja. Un convoy humanitario que intentaba llegar este jueves a la ciudad se vio obligado a dar la vuelta debido a los combates, según las autoridades ucranianas. Con enormes dificultades de suministro de electricidad, sin calefacción en pleno invierno, sin apenas agua potable, alimentos o fármacos, la urbe vive una situación desesperada. El ayuntamiento asegura que más de 1.200 civiles han muerto estos días de guerra y que entierran los cuerpos en fosas comunes. Rusia ansía capturar Mariupol para trazar un corredor desde la península ucrania de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014, y las zonas del Donbass controladas por Moscú. El Kremlin insiste en que sus tropas no atacan a civiles, pero ante la cada vez mayor condena internacional por el ataque al hospital materno-infantil de Mariupol, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, ha declarado este jueves que Moscú investigará lo sucedido. Sin embargo, en otra contradicción en el relato del Kremlin, el ministro Lavrov ha insistido en que el centro sanitario donde había mujeres embarazadas y niños recién nacidos, según las imágenes verificadas posteriores al bombardeo, fue utilizado por un batallón radical y que allí había milicianos armados. Las agencias de espionaje occidentales han alertado de que a medida que el avance ruso sobre las principales piezas se ralentiza, el Kremlin podría recurrir a armas más potentes, destructivas y no convencionales. Rusia lleva varios días acusando a Ucrania de desarrollar armas biológicas con el apoyo de Estados Unidos. Washington, que ha insistido en que esas acusaciones son absurdas, ha advertido que los comentarios rusos pueden ser el escudo para emplear en sus ataques a Ucrania armas químicas o biológicas. Las bajas civiles aumentan y el éxodo de ucranios que huyen de la guerra supera ya los 2 millones de personas. Pero tras la reunión en Turquía, el ministro de Exteriores de Ucrania ha acusado a su homólogo ruso de no estar dispuesto a una negociación real, sino tan solo aceptar la rendición de Kiev. Por su parte, Lavrov ha asegurado que el diálogo debe avanzar con el equipo que se ha reunido 3 veces en Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania, unos encuentros que apenas han obtenido resultados. Esta insistencia rusa en llevar el ámbito negociador a su terreno, Bielorrusia es firme aliado de Rusia, es probable que esté ligada a que Ucrania se siente más cómoda en Turquía, donde hay más ojos, tanto de la prensa internacional como de multitud de diplomáticos. Antalya acoge estos días un foro en el que participan dirigentes, ministros y exmandatarios de numerosos países. Lavrov, no obstante, ha abierto la puerta a una reunión entre Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un encuentro que este último lleva largo tiempo reclamando. Espero que esto sea necesario en algún momento, ha dicho el ministro de Exteriores ruso, pero es necesario realizar un trabajo preparatorio, ha añadido. El encuentro de este jueves se ha centrado básicamente en los temas humanitarios más apremiantes, según Kuleva. Según el ministro ucraniano, su homólogo ruso ha dejado para las negociaciones que se desarrollan en Bielorrusia asuntos como la oferta de neutralidad expresada a Kiev o un nuevo sistema de garantías de soberanía. Vine aquí con una propuesta humanitaria, crear un corredor humanitario a y desde Mariupol, para que los civiles que quieran abandonar esta zona puedan hacerlo y para poder llevar ayuda humanitaria adentro, ha explicado Kuleva. Por desgracia, Lavrov no estaba en posición de comprometerse a ello, pero tratará este tema con las autoridades rusas a su vuelta a Moscú. El jefe de la diplomacia ucrania ha mostrado cierta esperanza de que esta propuesta se pueda cumplir, aunque también ha reconocido que otra de sus demandas, un alto al fuego de 24 horas para atender las cuestiones humanitarias más urgentes, está aún más lejos de acordarse. No hemos hecho progreso en este tema. Hemos acordado continuar los esfuerzos. Estoy dispuesto a seguir negociando en este formato entre ministros. La principal queja de Kuleva sobre su interlocutor ruso es que este acudió a Antalya con las manos atadas y sin apenas capacidad negociadora. Le he dicho a Lavrov que, en mi opinión, los ministros de Exteriores tienen el poder de negociar cualquier tipo de cuestiones, pero su visión del tema era diferente. Le hice una pregunta muy simple. Tenemos nuestros teléfonos. Yo puedo llamar a los dirigentes de mi gobierno y tener una respuesta inmediata. ¿Puede hacerlo usted? Y él respondió que no. Lavrov y Kuleva llegaron a la ciudad turca de Antalya, uno de los destinos preferidos por rusos y ucranios para sus vacaciones veraniegas al sur del país, el miércoles por la noche, y mantuvieron con el jefe de la diplomacia turca, Mevlüt Cavusoglu, sendos encuentros bilaterales antes de que se celebrara la reunión entre los tres. Cavusoglu ha expresado su deseo de que el encuentro fuera un punto de inflexión y un paso importante hacia la paz. El Ministerio de Exteriores ruso ha dicho que se han producido avances a raíz de las tres reuniones entre los equipos negociadores de ambos países, celebradas en Bielorrusia. Un representante del gobierno ucranio afirmó el miércoles que su país podría aceptar las demandas de neutralidad hechas por Moscú, pero no las de desmilitarización. Sería, eso sí, si se dan suficientes garantías de respeto a la soberanía de Ucrania y se retiran las tropas rusas. Mi impresión es que Rusia no está por la labor de aprobar un alto al fuego. Está buscando la rendición de Ucrania, pero no lo conseguirá, concluyó Kuleva. Nosotros queremos una salida diplomática a esta guerra, pero jamás nos rendiremos, añadió. Ciudades asediadas. En el 15º día de guerra, la situación se va volviendo cada vez más crítica para las ciudades asediadas. En Mariupol, los civiles permanecen acurrucados en los refugios para resguardarse de los bombardeos sin tregua. Casi 3,000 recién nacidos se quedarán pronto sin medicinas ni alimentos en esta ciudad, según el ministro de Exteriores ucranio. Las pocas informaciones que llegan de la urbe, rodeada por las fuerzas rusas, confirma que sus habitantes viven una tragedia. Unas 200,000 personas están tratando de huir de la ciudad, ha informado el Comité Internacional de la Cruz Roja. Mariupol es una de las ciudades donde debería funcionar uno de los 6 corredores humanitarios pactados entre Moscú y Kiev para permitir la evacuación de civiles, aunque por ahora no se ha permitido apenas la salida de personas de esa ciudad. Algunas de las otras rutas han funcionado, aunque con dificultades. El presidente Zelensky ha asegurado que unas 35,000 personas fueron evacuadas este miércoles a través de estos corredores. Continuamos con Rusia y Ucrania. ¿Qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones? Ciudades ucranianas como Kiev, Kharkiv, Jersón y Mariupol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días. En la última de ellas se produjo un bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como un crimen de guerra. No fue la primera vez que Zelensky lanzó esta acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Kharkiv que causaron la muerte de civiles. Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud. No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania. Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia. ¿Qué es un crimen de guerra? Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre. En algunos casos también se utilizan los estatutos de órganos como las Cortes Penales Internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda. Los convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra. Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto. Los convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de las Naciones Unidas, incluido Rusia. La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye el homicidio intencional, la tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente. Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga. Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho de ser juzgado legítima e imparcialmente. La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal. Y la toma de rehenes. El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades, lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles, atacar o bombardear por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos. Además, establece que ciertos tipos de edificios como hospitales o aquellos dedicados a la religión o a la educación no pueden ser atacados intencionalmente. También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos. ¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra? La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional. Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Los estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un tribunal de último recurso. El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas. Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la Corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos. Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India. ¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes? Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables. Los juicios de Nuremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de 10 líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde 7 comandantes japoneses fueron ahorcados. Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores. En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años. El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, TPY, fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia. El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un ex líder serbo-bosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las Fuerzas Serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos. Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio. ¿De qué se ha acusado a Rusia? El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariupol causó indignación internacional. ¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye? Cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev. Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está horrorizado ante el ataque. En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra, agregó la organización. Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas. Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo. Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ohtyrka. Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado. No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas o hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo o de vacío. Ha descartado las acusaciones como noticias falsas. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo: "Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión". ¿Puede Putin ser procesado? Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar. Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de librar una guerra agresiva. Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia. Curiosamente, esta tipificación se originó en Núremberg después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por crímenes contra la paz. Pero este es el problema. El profesor y magistrado británico Philip Sands, un experto en ley internacional de University College of London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal. En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedir a la CPI que investigue esa ofensa, pero una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los 5 miembros permanentes del Consejo. Continuamos con algo de crianza. ¿Por qué cambia nuestra relación con nuestras madres cuando tenemos un hijo? Cada vez que llega una criatura a casa, se recoloca todo el sistema familiar. Las hijas se convierten en madres, las hermanas en tías y las madres en abuelas. Este nuevo encaje lleva un tiempo de adaptación y puede que a las abuelas en un inicio les cueste entender que ahora su lugar es otro. También nos cuesta a las recién madres dejar de ser el centro de atención de nuestras madres para pasar a un segundo plano. Cuenta la psicóloga Paola Roig Gironella que una vez una madre de las que asiste a sus clases posparto le contó que su relación con su madre se había deteriorado desde el nacimiento de su hija. Es que parece que prefieres buscar en Google y que te responda un extraño que preguntármelo a mí. Yo he criado a 3 hijos y no lo he hecho tan mal, ¿no? Le reprochaba la abuela a la madre primeriza. Como en la mayoría de campos, las investigaciones sobre bebés, crianza y maternidad avanzan. La psicóloga, miembro del espacio de crianza Pelapel, señala que ahora, por ejemplo, sabemos muchas más cosas sobre cómo funciona la lactancia materna o tenemos evidencia científica sobre lo problemático de dejar llorar a los bebés. Sabemos también sobre la importancia que tiene el movimiento libre o el contacto piel con piel después de nacer. Toda esta información está al alcance de nuestra mano por un clic, algo que nuestras madres simplemente no tenían. Ellas hicieron lo que pudieron con la información de la que disponían, que era muy poca. La mayoría tenía el testimonio de su propia madre y lo que le decía un solo pediatra. Es por eso que avanza la evidencia científica y se democratiza la información, así que la manera de criar entre generaciones es distinta. Nuestras madres esperan ser el gran apoyo, darnos consejos y acompañarnos día y noche en el proceso de maternar, de una forma u otra, volcar en nosotros todo lo que ellas vivieron y aprendieron. Roy Gironella afirma que hoy en día hacemos las cosas muy distintas a cómo lo hicieron ellas, y aunque no las juzguemos, ellas pueden sentirse precisamente así. Las abuelas pueden sentirse atacadas e incluso sentir que no lo hicieron suficientemente bien. Y desde ese dolor, según la psicóloga, puede ser que reaccionen metiéndose con nuestra manera de criar. Celeste Bayana es psicóloga especialista en crianza y educación. Cuenta que las madres intentamos criar teniendo muy presente lo que consideramos que nuestros padres no hicieron bien, lo que espeja en ellos un dolor por sus propios errores. Payana afirma que hay que tener en cuenta que la mayoría de consejos, aunque a veces expresados de manera errónea o poco asertiva, vienen lanzados desde el amor, desde el querer cuidarnos a nosotros y a nuestro bebé, y desde transmitirnos alguna cosa que a ellas les funcionó y que a ellas les fue bien. Puede que si hacemos esta lectura y sobre todo lo interiorizamos, nos sería mucho más fácil lidiar con consejos que no pedimos. Quizá podemos agradecer el consejo, verbalizar que lo tenemos en cuenta y transmitir también que nosotros estamos buscando nuestra propia manera de hacer, que no es ni mejor ni peor que la suya, simplemente es la nuestra, pero queremos probarla igual que hicieron ellas, dice la psicóloga Roy Gironella. Sobre cómo podemos establecer límites respecto a la crianza de nuestros niños con nuestras madres y padres, las psicólogas afirman que es muy útil transmitir a los abuelos que los límites cuidan. Nos cuidan a nosotras que estaremos más tranquilas, cuidan a las criaturas que sabrán qué esperar en cada momento y cuidan también a las abuelas que podrán disfrutar de sus nietos y de una buena relación con las hijas y nueras. Lo importante es transmitirles que criamos y educamos a nuestros niños y niñas a nuestra manera porque es lo que nos encaja mejor y que cada maestrillo tiene su librillo. Los límites dependen también de qué les estamos pidiendo a los abuelos. Muchos asumen grandes franjas horarias de cuidado de los nietos. Los recogen en la escuela, juegan con ellos, les dan de cenar y hasta los bañan. Lo hacen gratuitamente y con un derroche de amor. Para Roy Gironella dice que esto no tiene un precio económico, pero que quizá el precio a pagar es que no harán las cosas exactamente como nosotras queremos. Las harán a su manera y sería injusto pedirles otra cosa. Dejar a las criaturas 2 o 3 tardes a la semana con los abuelos y además pedirles que sigan 20 normas es inviable, dice. La virtud está en el punto medio, así que quizá podemos comunicarles y establecer 2 o 3 normas que nos parezcan importantes y soltar el resto. A veces caemos en el barranco de querer educar a nuestras propias madres, hacerles pedagogía de la crianza citándoles a la OMS y lo que recomiendan matronas y pediatras actualizados. Y en realidad, a veces lo que queremos es que nuestras madres y padres nos den la razón. Y es ahí el núcleo del conflicto. Seguimos buscando la aprobación de mamá. Concluye Paola Roy Gironella. Hemos de entender que a veces no nos darán su aprobación ni compartirán nuestros procedimientos o formas de hacer, y que nosotras tampoco debemos enseñarles nada. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy.